Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera y si puedes añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar. Gracias.
Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y pista de Silla Valencia, con el nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita-online y es al 31 de diciembre. Llévate una bolsa BMW M Motorsport de regalo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya lo han escuchado. Hoy la ONU declaró el día 3 de junio, sí, es hoy, 3 de junio, sí, como el Día Mundial de la Bicicleta, para promover su uso, fomentar este medio que, entre otros beneficios, dice la ONU, contribuye al desarrollo sostenible, fomenta la salud y previene enfermedades. Las organizaciones del mundo de la bicicleta manifiestan que la bicicleta es un elemento estratégico en la movilidad durante la desescalada porque no produce atascos, contaminación ni gases de efecto invernadero y permite mantener la distancia interpersonal. Bueno, esto es real, no vamos a negarlo, salvo en un lugar. Sí, hay un lugar en España que no es real, desgraciadamente, esta mañana lo hemos podido comprobar. La calle Colón de Valencia, sí, sí, como suena, la calle Colón de Valencia. ¿Cómo les contaría yo? El señor Grechi seguramente se está haciendo en estos momentos el harakiri directamente, porque los dos carriles bus no sirven en principio para dos autobuses. No caben, literalmente no caben dos autobuses. Hay algunos tramos, sobre todo el tramo final, que no caben los dos autobuses. Y no lo quiero decir muy alto, porque Grechi es capaz de acortar todavía más el carril que utilizan los privados y que tengan que ir de lado, ¿no? Tengan que ir, en lugar de con cuatro, con dos ruedas. Tengamos que aprender a ir así de esa forma. Lo vengo a decir también porque el propio colapso que se ha producido en el centro de Valencia, en la calle Colón, en ese carril único durante esta mañana, ha colapsado también el propio carril bici. ¿Cómo suena? Además, tenemos imágenes de esto. Dentro de tan solo unos minutos podrán verlo ustedes en cope.es/Valencia, en el apartado de noticias. Comprobarán el vídeo que estamos contándole y también el relato de lo que está ocurriendo en el centro de Valencia. Si estamos en fase 2, si todavía se supone que no hay mucho tráfico por ahí y ya estamos de esta forma, imagínense lo que puede ocurrir después. Yo confío en que el tráfico todavía que va por Colón sea del que llama de conveniencia. Porque si no es de conveniencia, imagínense lo que va a pasar. A todos los que trabajan, los que necesariamente tienen que pasar por el centro de Valencia, por la calle Colón, y que tengan ese problema. Esta mañana, atravesar Colón, y además de reloj, costaba, pues eso, podías venir de cualquier lado. O sea, podías venir de silla, tranquilamente, costarte llegar a Valencia 10-12 minutos, y pasar los otros 20-25 en la calle Colón. O sea, costarte, pero vamos, sin ningún problema. ¿Qué ocurre ahí? Pues sencillamente que hay que hacer algo. Habrá que ver porque Pascual y Genís, que desemboca en Colón, también estaba colapsada. Los vehículos que ahí estaban, pues llega un momento del cual que también atraviesan los dos carriles bus de Colón y, por tanto, tampoco dejan pasar a la MT. Los propios conductores de la MT, enfadados. Cuando veían que estábamos sacando imágenes, pues alguno que otro pues tocaba el claxon. Decía, bueno, pues para que se note que estamos cabreados también. Que esto no puede ser. Y todo por el carril único privado. Y como digo, lo tengo que decir con la boca pequeña, porque si lo digo con la boca grande, al final, a quien perjudicará más todavía es al vehículo privado. Y tiene que acceder por algún sitio tiene que entrar. Y ya vale de perjudicar de esta forma. Vamos a intentar buscar soluciones, porque al final, la EMT, colapsada. Los ciclistas, colapsados. Los patoñadores, colapsados. Los de la EMT, no caben los dos en los carriles, en los dos carriles de la EMT. Lo han hecho estrechitos en algún lugar y no pueden adelantarse. O sea, hasta ese punto hemos llegado, de mal hecho que está. Vamos a ver si se busca algún tipo de solución. Hablaremos de este aspecto. Tendremos con nosotros a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También hablaremos con Juan Barbera, del mundo de la bicicleta. Hoy es el Día Internacional de la Bicicleta y, por tanto, como usuario de la bicicleta, por supuesto, que nos va a comentar cosas. Y tendremos hoy cine y motor, ¿eh? La película es Sonic. ¿Recuerdan que se había estrenado en el autocine? En la película Sonic, pues de esa película vamos a hablar justamente hoy con Eduardo Casanova. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds, y otras muchas cosas más. Pero si les parece, banderazo de salida, vamos con el primer asunto, que además hemos conocido hace un rato, a pesar de que lo comentaba en la jornada de ayer el propio director general de tráfico. Atención, atención a autoescuelas, porque la DGT ha retirado de su proyecto, normativo, es decir, del futuro reglamento de conductores, la obligación de ir 8 horas a clases presenciales para sacarse el carné de conducir. Esto que se estaba anunciando a bombo y platillo, que tanto había dicho Pera Navarro, ¿se acuerdan de eso del macramé? Oiga, que ir a clase y la seguridad vial no es ir a macramé. Pues parece ser que sí, que macramé y la seguridad vial está en el mismo saco para el director general de tráfico. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, buenas.
Buenas, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, disgustado, porque tú has hablado de atención a autoescuelas, no, yo diría atención ciudadanos, porque esto se va a ver reflejado al final en las cifras de mortalidad. Cuanto sí. Menos preparado está la gente, pues más errores comete, y si al final pues no importa y al final se ha cedido a un lobby, porque al final es una cesión a un lobby económico, sí. Porque no nos engañemos, Vicente, hay estudios en los únicos países de Europa, no de la Unión Europea, de Europa, que no tienen una teórica, unas horas presenciales obligatorias, en este caso era para sensibilización, no era para normas y señales, son Liechtenstein, Malta y España. Con todos los respetos a Liechtenstein y Malta, que son países, como comprenderás, muy pequeños con respecto a España.
Sí.
Pues podemos ir de la mano los tres, que somos los únicos países de Europa en los que no hay una obligatoriedad de asistir a un número de clases teóricas, en este caso de sensibilización.
Yeah.
Seguimos teniendo cursos de reeducación vial, que son para recuperar puntos, cuando no educamos vialmente.
Sí.
O sea, yo reeduco, castigo, pero no te educo, probablemente porque así puedo castigar más.
Que
al final no entendemos nada. Y sigue diciendo pues que los accidentes, digo frase de del señor director general, de Pedro Navarro, que los accidentes son reales y no son virtuales.
Ya.
Pues no va con tus políticas.
Juan Carlos, estamos hablando todavía de un borrador. Ya sabes, el borrador del reglamento de conductores, no sé cuántos borradores llevarán, pero seguramente varias Amazonas habrán consumido en papel, seguramente, porque no ha servido para nada por el momento, los reglamentos. Vamos a ver si sigue como borrador o no, Pero también hay, yo creo que hay asociaciones que pueden hacer cambiar de criterio. De criterio, que bueno, si está visto de esta forma, que lo ve la Asociación de Autoescuelas, el mundo de la autoescuela, que lo ve vital para la seguridad vial, supongo que también las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Al frente de Stop Accidentes está Ana Novella. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Ana. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Pues contigo no hemos podido hablar estos días, supongo que bien. ¿El bicho fuera? Sin problemas, ¿no?
Sí, por suerte sí. Ha estado ahí manteniendo la raya.
Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, pues ya ves la noticia. También te ha llegado, supongo que por sorpresa, ¿no? Porque sí. El director general de tráfico, Pera Navarro, que habrás hablado en más de una ocasión, pues sí que significaba claramente que estaba a favor de esas 8 horas presenciales. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo fatal. Quiero decir, que lo retiren, no entiendo el por qué retirarlo y el no mantener algo que es absolutamente necesario para la seguridad vial en este país. Como bien ha dicho Juan Carlos, de nada sirve el hacerlo después, el tener que hacer luego un curso de recuperación de puntos y hacer ese testimonio que hacemos las víctimas uh-huh. y hacerles ver lo que ocurre cuando no cumples las normas,
sí.
que mucha gente en ese momento te dicen, ¿por qué esto no me lo decís antes? Uh-huh. Tal cual.
Sí.
Y luego ahora que quiten esa presencialidad, que estamos hablando de concienciación y sensibilización.
Sí.
A ver, yo no estoy hablando de señales de tráfico, de normativa, que te lo puedes aprender,
uh-huh.
y tal, y aún así no es lo mismo aprendértelo en una aula virtual,
sí.
estando presente, porque te puede explicar el por qué no tienes que ir a X velocidad en determinada carretera,
uh-huh.
determinada vía, ¿no? Te puede explicar la consecuencia, ¿no?
Sí, sí.
O el derrape, lo que sea. Si haces una frenada que no debes, de este tipo de cosas.
Bueno, una cosa, Ana,
no lo veo.
Importante, no has tenido oportunidad, supongo, de hablar con el director general de tráfico en los últimos días, con lo cual, bueno, yo creo que ya la llamada es urgente por tu parte, ¿no? Es decir, a ver qué ha cambiado aquí, Pera Navarro, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, claro, ante la noticia esta que bueno, pues me acabo de enterar, sinceramente, no.
Te la adelantábamos nosotros.
Exacto, la acabo de leer un poco por encima, no da tiempo más. Pero bueno, sí, claro, lo hablaremos, a ver por qué este cambio y por qué dejarlo al Consejo de Estado con el visto bueno para la aprobación posterior con el Consejo de Ministros.
Uh-huh.
Creo que no se tiene que poner e ir adelante con ello, porque bien dice, ha dicho Juan Carlos hace un momento, pues esos dos pequeños países, el resto lo tiene.
Sí, el mismo Pera Navarro dijo en su momento, dice, los accidentes de tráfico son reales, no son virtuales.
Sé que no sé el cambio a que ha sido debido, porque yo sé que él sí que era pro 8 horas o las que fuera de concienciación.
Bueno, si os parece, yo también he tenido la oportunidad durante ese tiempo de pandemia de hablar con la plataforma de autoescuelas digitales, y obviamente también tienen sus razones para defender su objetivo, ¿no?
Si me permites, yo te corrijo, no son plataformas de autoescuelas digitales, porque para ser una autoescuela en este país necesitas cumplir unos requisitos que hay en un real decreto, como tener un aula, tener vehículos.
Es que como se llama así, por eso.
Pero me han dicho, son plataformas digitales, no son autoescuelas digitales, porque no cumplen ninguno de los requisitos que la ley obliga para ser autoescuela.
Pues entonces habrá que decirle que decirles algo, entonces, porque se llaman así, se llama plataforma autoescuela.
Sí, pero que está mal, porque la autoescuela, para ser autoescuela, necesitas cumplir unos requisitos que te manda un real decreto de escuelas particulares de conductores, entre otras, tener un local físico, tener un profesor, tener un director, tener al menos un vehículo. Y eso no lo cumplen, con lo cual no son autoescuelas, son plataformas digitales y pongamos en un sitio, porque la autoescuela, necesita cumplir unos requisitos que estos señores no cumplen.
Bueno, yo me tengo que poner desde la posición de prensa, ni más ni menos, no me puedo ni inclinar hacia un lado ni hacia otro, a pesar de tener mi pensamiento, obviamente, y que creo que a los dos interlocutores lo conocéis sobradamente. Pero en cualquier caso, lo que han argumentado en su momento es que esa concienciación también se ha llevado a cabo durante este tiempo de pandemia y ha tenido que ser, no concienciación vial, sino otro tipo de concienciaciones, se ha tenido que llevar a cabo durante estos días y se ha hecho a través de Internet, se ha hecho a través de forma digital y no de forma presencial, y que la mayoría de la gente joven hoy en día, pues sí que es verdad que lo llevan a cabo todo de forma digital y no de forma presencial. E incluso ahora, el próximo año, gran parte de las carreras y también incluso de los colegios, pues va a ser también de esta forma, ¿no? Que hay que irse adaptando al sistema. Y yo creo que
Pregúntale a los profesores de la universidad.
Exactamente.
A todos.
Sí.
Y a todos los de instituto, ¿qué piensan de la formación digital?
Uh-huh.
¿Qué piensan de evaluar digitalmente? Pregúntales, ten la oportunidad de poner a un profesor de universidad que te lo diga, porque vamos a ver, te van a hablar la realidad de gente que está en la docencia, viven de ello y trabajan para ello. Cualquier profesor universitario, y yo estoy estudiando en la universidad, como sabes, y estoy en contacto con ellos, están hablando peste del sistema digital, que se está perdiendo todo.
Sí.
Eso para empezar, o sea, que no esas bondades que dan, y luego entiendo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania, Francia, Italia, Grecia, Luxemburgo, Suecia, estos países son... No entienden.
Están todos equivocados. Menos España.
No entienden que una parte tiene que ir. Esto lo están haciendo todo mal. Los únicos que lo están aprendiendo en Liechtenstein, Malta y España. ¿Y por qué estas plataformas, con mucho dinero detrás y con un lobby, no han acudido a Malta y a Liechtenstein? Van a España porque saben que aquí está el negocio porque el resto de Europa no lo pueden hacer.
Oye, la petición, Ana, Ana, la petición tampoco es tan grande, ¿no? 8 horas tampoco es una petición, no, un esfuerzo grande, ¿no?
Porque no supone un esfuerzo grande porque lo que estamos comentando, quiere decir, cualquier chiquillo que se vaya a sacar el permiso de conducir,
sí,
seguramente sus padres lo han apuntado a inglés, lo han apuntado a previamente, ¿no? Para mientras han ido creciendo. Uh-huh. Y bueno, pues habrán ido presencialmente, seguramente, sí, a esas aulas, a esas clases, cuando seguramente también los habrán enviado de viaje para que aprendan in situ esos idiomas, porque así es como se coge más, es como se conoce más, y como se. Y ahora, para algo que te puede ir la vida en ello, si no lo llevas como se debe de llevar, si no consigues aprender, no las normas, sino ese civismo, ese respeto, esa concienciación, esa sensibilización de lo que estás llevando cuando vas detrás de un volante, sea de coche, sea de moto,
sí,
la vida te la juegas, y la de los demás. Uh-huh. O sea, ya no es solo la tuya, es también la de los demás si tú lo haces mal. Con lo cual, vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito en pensar lo que estamos haciendo cuando metemos a nuestros hijos a sacarse un permiso de conducir donde no toca.
Pues tienes
un. Si quieres añadirte, sí, lo del online de la pandemia, que como bien ha dicho ha sido obligado,
sí,
te voy a dar un dato que, ajá, se esconde. Nosotros en clase presencial, después de explicar un tema, el que sea, no sé, el alumbrado, hacemos un test programado, es decir, solo de preguntas de alumbrado, y los alumnos de un test de 30 preguntas suelen fallar después de una explicación entre 3 y 6 preguntas. La experiencia que hemos tenido ahora con la Confederación haciendo las clases online es que después de un tema, uh-huh, cuando se daba el test programado, fallaban entre 12 y 18 fallos,
sí,
es decir, el 50% de errores. Esto es un dato claro de que la retención es mucho mayor cuando estamos en una clase presencial, uh-huh, que en una clase online. Yo mismo estoy dando clases online y a mí me agotan, chicos. Las clases online agotan más que las presenciales, mucho,
sí,
más.
Sí,
cualquiera,
sí,
que esté ahí lo puede ver. Uh-huh. Entonces, cuidado, porque estamos dando unas ventajas a un sistema que no las tiene tantas. Tiene algunas, pero no las tiene tantas. Y luego la excusa que te dan de que la España vaciada, pues mira, desgraciadamente la España vaciada, que en muchos sitios, es cierto que no hay autoescuelas porque no es rentable, es que tampoco hay acceso a Internet en esa España vaciada, con,
sí,
lo cual no vale la formación online. Uh-huh. Es decir, vamos a hablar las cosas como son. Y sí, por ejemplo, de permiso por puntos, que se buscaron autoescuelas estratégicas,
uh-huh,
no hay ninguna autoescuela. De permiso por puntos, que son 360 en toda España, cuando,
sí,
autoescuelas normales hay más de 8.000, que esté a menos de 40 kilómetros de cualquier ciudadano.
Uh-huh.
Pero hay muchas zonas que carecen de Internet, con lo cual, si vamos todo online, dejamos a muchas zonas sin la posibilidad de obtener,
ajá,
esta formación.
Ana Novella, gracias por estar con nosotros. Y por cierto, nada, pues ya nos comunicarás esa llamada. Ya sabemos que no estás de acuerdo, con lo cual, bueno, pues ya. Y
sí,
supongo que el resto de asociaciones, tú no representas a todas, pero obviamente yo creo,
no,
que el pensamiento y el sentimiento es común.
Es mayoritario y es común, exactamente. Es mayoritario y es común, pues porque lo hemos vivido y lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo, con lo cual sabemos que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de los que nos estés.
Sí.
Ahora mismo escuchando,
yeah,
y eso hay que frenarlo y la seguridad vial es algo muy, muy importante como para,
bueno,
no considerarlo algo,
pues si
de cata minuta y hacerlo rápido y sin.
Si conversas
sin
con Pera Navarro, nada, si nos puedes contar algo, fantástico. De acuerdo. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Ana Novella, un abrazo. Es la presidenta de Stop Accidentes con nosotros en Luz de Cruce. Oye, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. ¿Cómo se ha iniciado esto de la autoescuela desde hace un par de días?
Un desastre.
Ah, sí, un desastre.
Estamos asustadísimos las autoescuelas.
Sí.
Porque como preveíamos, primero se nos ha hecho un sistema de presentación de documentación para ir a examen de los alumnos que cae constantemente, que es a través de la sede electrónica, que es complejo de hacerlo, pero aparte está cayendo constantemente, con lo cual muchas autoescuelas están teniendo mucha dificultad en presentar alumnos.
Uh-huh.
Y la, bien, segunda y peor es que, claro, al estar la mitad de los funcionarios examinados en activo,
sí,
y esa mitad tener menos tarea de trabajo,
uh-huh,
que la que tenían normalmente,
sí,
eso supone que en ciclos de 9-10 días naturales, las autoescuelas solo van a poder presentar a 2 alumnos por autoescuela, que es el,
ya,
mínimo que les permite. Es decir, entre 6 y máximo 8 alumnos al mes.
¿Al mes?
Al mes,
madre,
sí,
mía,
no, además. 6, 8, y estoy siendo generoso diciendo de 8.
Esto, hablamos del teórico, no, del práctico, ¿eh?
No, hablo del práctico.
Sí.
Solo,
okay,
entre 6 y 8 alumnos mensuales por autoescuela. Es decir, va a haber un colapso, sí, y va a haber una pelea por intentar ir a Chávez.
¿Y los teóricos cómo están yendo?
Los teóricos empezarán la semana que viene, y entonces veremos si cuánto se ha reducido la capacidad, que mucho me temo que será al 50%, es decir, 35 ordenadores solo por 4 turnos.
Sí.
Eso supondrá 140 personas diarias solo para el centro de examen de Valencia.
Ya.
O sea, 140 personas diarias o abren turnos por la tarde o que se va a colapsar el sistema en cuanto la gente empieza a demandar. Porque parece ser al abrir, sorpresa que me ha llevado, que sí, la gente tiene ganas, están volviendo los que estaban.
Bien.
Parece que el movimiento no era tan bajo como esperábamos.
Muy bien, me alegro.
Ya hay coches haciendo prácticas. Sí. Hoy yo he tenido una alta en la autoescuela, es decir, la gente se está matriculando.
Bien.
Con todas las medidas y toda la seguridad, pero sí parece que la cosa no pinta tan mal como
pues,
al principio.
Pues no sabes lo que me alegro, porque me alegro que vayas todo a tope, ojalá.
Sí, pero si nos para la administración, Vicente, sí, no sirve para nada. Si
pues nada, hay que pedirle a la administración lo mismo, llamadita otra vez, a lo mejor a Pera Navarro también, o no sé, o a Pilar Funes también, a decirle, oiga, vamos, si cambiamos esto de alguna forma. Es la jefa provincial de tráfico, por cierto. Nos escuchan, te digo que nos escuchan. Bueno, Juan Carlos, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad inmóvil que hemos tenido con la pandemia y ahora está más inmóvil todavía la calle Colón, porque yo tengo fotografías de la calle Colón, como yo soy servicio esencial, he visto la calle Colón que uno se podía casi tumbar en esos carriles, en el carril este que este un único carril privado, te podías prácticamente tumbar ahí, no te pasaba ningún coche por encima, o sea, era la calle Colón vacía. Bueno, pues tengo imágenes de esa calle y la calle de hoy ha sido un auténtico desastre. Lo hemos contado al principio y ahora vamos a profundizar en el tema, porque seguro que tiene algo que decir, poca cosa seguramente, pero algo tendrá que decir María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y el profesor Juan Barbera. Están con nosotros en tan solo unos segundos y, por cierto, estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y conversaremos hoy de cine y motor con Eduardo Casanova, con quien si no, pues tendremos que hablar con él de que Sonic es la película que va a tratar hoy y el vehículo es un Toyota Tacoma de el 2016. Y, por cierto, ya pueden apreciar en la web en este mismo instante, acaba de publicar Fernando Ortega, nuestro compañero de informativos, acaba de publicar el vídeo que vamos a hablar en tan solo unos segundos. El vídeo, y también con argumentación obviamente, pero sobre todo el vídeo que tienen que ver ya a través de la web, cope.es/Valencia. Es muy fácil, cope.es/Valencia, en el apartado de noticias. La primera noticia va a estar esa, sin duda alguna, y van a observar el vídeo que hemos grabado esta misma mañana de cómo en estos momentos pues el Ayuntamiento de Valencia se está haciendo el harakiri directamente, poniendo un solo carril privado, porque está colapsando el resto de carriles, el ciclista, patinador incluido. Hablamos de ello enseguida, pero antes subimos en una Yamaha de V Ferrer.
Hey, motero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha, tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. For Vedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usia Smart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las 3:30. Aquí estamos en Luz de Cruz de COPE más Valencia.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer.
9.2.0 y dispositivos móviles. Y también ahora un enlace que creo que es importante. A aquellos que nos están escuchando, que busquen en cope.es/Valencia la noticia relacionada con la calle Colón, con el Araquiri, con el tiro en el pie del Ayuntamiento de Valencia que ha llevado a cabo y que esta mañana ha colapsado prácticamente la ciudad, por lo menos el centro de Valencia, ese carril único privado en Colón. Mientras los otros estaban más o menos despejados, pero ya tampoco, porque llega un momento en el cual que ha colapsado también los dos carriles de la EMT. Dos carriles que además, atención, charlando esta mañana con algunos conductores, que obviamente pues estaban ahí parados, pues bueno, pues no sé, pues he estado a charlar con ellos. Y ellos, sencillamente, nos han relatado que no caben en esos dos carriles. En los dos carriles de Colón, como suena, ¿eh? Como suena. ¿Hola?
Hola, hola, ¿verdad?
Ah, está también Juan Barbera. Hola, Juan.
Sí, buenas tardes.
Hola, Juan. No, ay, menos mal. Yo me había quedado un poquito así preocupado. Digo, algo ha pasado en las líneas telefónicas. No, estamos bien.
No estás solo.
Bueno, exacto. Me había acobardado, digo. Igual se han colapsado. Igual se ha colapsado también la línea. Igual tiene el ayuntamiento, bueno, algún tipo de, no sé, de influencia sobre las líneas telefónicas de Movistar. No lo sé.
Un momento yo estaba colapsado. Hace una horita más o menos sí que he sufrido un poco de colapso. Sí. Pero ahora ya estamos.
Venga, pues atención, vamos allá. Si os parece. Yo esta mañana he tenido la oportunidad de grabar ese vídeo que veía, supongo que algunos oyentes estarán apreciando a través de internet, que también María José Alonso lo tiene. Juan no ha visto parte de él, pero sí otra parte que nos ha enviado él mismo, además. Juan, ¿es verdad que ha llegado a colapsar esta mañana el carril único privado? ¿Ha llegado a colapsar todo esto al final a la MT, que ahora hablaremos de ello, y también al propio carril bici que tú has usado?
Bueno, sinceramente me he dado una vuelta esta mañana por el centro y tenía mucha ilusión por ver la calle Colón en pleno funcionamiento. La vi el fin de semana, pero no es lo mismo.
¿Sí?
Y bueno, pues había mucho atasco en el sobre todo en el carril privado, ¿no? Pero hay dos cosas que me llaman un poco la atención, ¿no? Mayormente un coche y una persona,
¿sí?
En algunos dos. Uh-huh. Tendremos que revisar algunas cosas,
sí.
Y sí que es cierto que cuando entran por las calles, que no recuerdo qué nombres son, creo que hubieras dicho que era Pascual y Genís. Y la otra, las dos que hay de acceso ahora mismo, porque ya no se puede entrar por la puerta de la mar, sí. Pues claro, al intentar entrar la gente, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a girar a la izquierda, como en tantas otras intersecciones, nos uh-huh. encontramos con el paso de peatones, tenemos sí. que pararnos, y esto genera que los demás vehículos que vienen detrás no puedan pasar, como la gente tiene prisa. Y los semáforos, el fin de semana lo medí, hoy no me ha dado tiempo, funcionan en un tiempo 40 segundos peatón, 40 segundos coche.
Uh-huh.
Está equilibrado, esto es muy raro, normalmente siempre dan más prioridad al coche que al peatón, ¿vale?
Sí.
Y ¿qué ocurre? Que hay bus cortes muy frecuentes. Entonces, mucha gente se queda en el giro. Se queda bloqueando el paso de peatones, se queda bloqueando el carril bici, se queda bloqueando la propia calzada, hasta uh-huh. que delante se despeja y empiezan a funcionar, ¿no? Y esto sí. genera pues que los propios ciclistas, patinadores, peatones no puedan atravesar la intersección. Pero bueno, la culpa está claro de quién es. No podemos introducirnos en una intersección si prevemos que nos vamos a quedar bloqueados, con sí. lo cual habría que dejar estas zonas libres, cosa que, como sabemos todos, se cumple en muy raras ocasiones.
Ajá. Bueno, pues nada, ya, como digo, está publicado ya por Fernando Ortega, está publicado el vídeo y también, por supuesto, lo titula así como, te lo digo, Alonso, te va a gustar, ¿eh?
A ver.
Gretzi cae en su propia trampa en la calle Colón. La remodelación de la vía provoca un enorme colapso que afecta a todos los carriles de la vía, el único restante para vehículos privados, los dos de la MT y el carril bici. La desesperación de los usuarios, yo creo que esa es la palabra, ¿no? La palabra está bien. Desesperación de los usuarios de vehículos privados también se extiende a los conductores de la AMT. Y hemos podido charlar y cambiar impresiones con algunos de ellos y efectivamente están desesperados, no, lo siguiente.
Lo siguiente. Ha apuntado antes Juan que yo me he fijado en el vídeo y evidentemente, punto uno, parece que a la gente se le ha olvidado la señalización, con lo cual otra vez hay que tirarle el guante a la DGT para que, por favor, en esos cursos de recuperación de puntos no se quede solamente el hecho de concienciar, sino a lo mejor también convendría también refrescar la señalización. Hay que hacer reciclaje ya, porque uh-huh. efectivamente en esas intersecciones hay una cuadrícula en color amarillito en el suelo que no será porque no se vea, sí. en donde, jolín, todos sabemos que ahí no te puedes quedar parado,
ya, claro.
te vas a entorpecer la circulación del resto de vehículos que sí que tienen su paso en verde. Uh-huh. Es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Ojo, la incumplen turismos y también los autobuses de la MT. Y luego hay otra cosa que también me ha llamado la atención, porque claro, ya hace muchísimo tiempo que no bajo por Colón, ¿no? Sí. Pero se ve claramente, dentro de los dos carriles de la MT, hay un, pues bueno, está marcado en el suelo pintado, en el que está más próximo a la acera pone MT solamente, y sí, en el central pone MT taxi. ¿Qué quiere decir? ¿Que por el de la derecha no pueden ir los taxis? Pregunto, no sé, es que hoy voy de rubia.
Pues seguramente.
Técnicamente sí.
Vale, y si entonces...
Técnicamente sí, dice.
Técnicamente y sin técnicamente, entiendo yo, porque si yo estoy en la acera, o sea, estoy no solo esperando el autobús, sino que quiero hacer servicio, coger un servicio público como el taxi, no me voy a poner el carril central a parar el taxi para cogerlo, digo yo, no sé.
De hecho, hay una parada de taxis en la propia calle Colón, no me acuerdo de la altura, pero creo que es la puerta del Corte Inglés, que está después de los dos carriles bus taxi, con lo cual para incorporarse desde ahí deberían de atravesar ese primer carril que indica según tu comentario. La verdad es que no me he fijado en ese detalle, pero cuando vuelva me fijaré.
Es que esos pequeños detalles son los que también muchas veces despista al personal. Y entonces, si ya hay un exceso sobre exceso de señalización en la calle Colón, porque de verdad en 15 segundos no te da tiempo a mirar absolutamente todo lo que tienes a tu alrededor, la gente comprando, la gente cruzando, el del patinete, el de la bici no eléctrica, el de la eléctrica, el del taxi que tiene prisa por coger a la persona X y va a ver si mete un acelerón, se salta el semáforo, un ámbar, y esto, aunque se metieron encima los taxistas, lo digo porque lo he visto, el del autobús que no llega al horario que toca y también se salta el semaforito y por eso vemos que también invade esa intersección y esa cuadrícula amarilla, al final esto es un despropósito y algo que tendría que ser súper sencillo de recogida de información a la vez que vas conduciendo, sencillez a la hora de caminar y no tener que estar pendiente de que me pasa un autobús, ¿no? Que son dos autobuses los que pasan por este, que luego encima me pillo el carril bici, que luego encima, vamos a ver, esto es un caos, pero ¿en qué se ha convertido la calle Colón? De verdad, parece una carrera de obstáculos, o sea, al final el GP vamos a tener cambio de Ricardo Tormo a la calle Colón, de verdad. Veo estas imágenes y me han cabreado tanto.
Lo lógico, normal, y es verdad, y supongo y con toda seguridad se va a argumentar por parte del ayuntamiento el hecho de que vean estas imágenes y dirán que claro, son los vehículos los que están en realidad colapsando. Y efectivamente es así, pero en parte. Y voy a decirle por qué. Porque en realidad los vehículos nunca saldrían, jamás, y cuando digo jamás saldrían de la calle Laurea y jamás saldrían también de Pascual y Genís. Si no hiciesen esa infracción, nunca saldrían de esa calle. Jamás. Bueno, sí, a las 4 de la mañana, cuando empieza a despejarse un poco. Con lo cual, es que fuerzan. Por eso digo y hablo de la lamentación que hay por parte ya de los usuarios y que argumenta muy bien aquí el compañero Fernando, sobre el hecho de que, claro, es que la desesperación que tienen los conductores. Llega un momento en el cual que dice, bueno, es que no tengo más remedio que ponerme ahí, porque es que si no me pongo ahí, nunca saldría de la calle Laurea.
Y yo me pregunto, Errant, también, que es que voy de rubia hoy.
Vale, muy bien.
¿No estará hecho adrede, como hemos supuesto, o los malpensados hace mucho tiempo?
Vale.
Esto para llegar a esa desesperación y que cada uno deje su coche en su casa y al final tengamos que buscarnos la vida para llegar al centro de Valencia.
Bueno, pues metemos sintonía, porque es un tema importante que vamos a tratar ahora mismo. Sí, señora, vamos a ver. ¿Está hecho adrede? Es una gran pregunta, María José. Vamos a pasársela a Juan. ¿Está hecho con toda la intención de decir odio al coche? Odio al coche.
No se trata de odio. Sí. No se trata de odio.
No, algo más.
Pero sí está hecho adrede para que la gente cambie sus hábitos. No cambiamos los hábitos por naturaleza, no cambiamos los hábitos por convicción. Cambiamos los hábitos porque no nos queda más remedio. Yo hoy he ido al centro. Está claro que todos no venimos desde Valencia, que todos no tenemos la misma facilidad, claro, etcétera, etcétera. Pero hay muchas maneras de poder acceder a este lugar. Insisto en que un coche, una persona, esto no es sostenible para nada. Está claro.
Pero que la Gran Vía también está igual. Es que la Gran Vía Marqués del Turia, Juan, está exactamente igual. Estamos hablando de que hay un colapso de tráfico en nuestra ciudad tremendo y estamos en fase 2. Quiere decir que todavía no hay un movimiento al 100% cuando lo haya. Y yo no creo que la gente sea tan idiota de meterse en Colón porque meterse para pasar la tarde allí.
Pero yo creo que todavía sigue habiendo tráfico oportunista. Todavía, observando la plaza del Ayuntamiento el otro día, me di cuenta que se puede entrar por la calle San Vicente desde Plaza de España perfectamente, de San Agustín, ¿vale? Bordear la plaza del Ayuntamiento por delante de la Ateneo y cruzar hacia Barcas. que es lo que se ha querido evitar durante mucho tiempo para ir a otra parte de la ciudad. Y puedes seguir viniendo por la calle Colón perfectamente, entrar por la calle San Vicente y seguir hacia Barcas. Eso no se debería permitir para quitar ese tráfico oportunista totalmente. Tanta gente entraba desde la Gran Vía que quiere acceder, ¿hacia qué direcciones? Hacia la propia calle Colón. Yo la gente no veía que parase, ni que estacionase, ni que entrase en un parking, sino van muy de paso. Y sinceramente, sí, está hecho para que la gente cambie ciertos hábitos. Sí. Y aquí, y en muchísimas ciudades, se ha hecho así, y esa lucha hace que crispen los nervios, hace que hayan temporadas, momentos como ahora, que como menos mal que hay poca movilidad, cuando haya más, habrá más atascos, y la gente al final cambiará sus hábitos.
Sí.
Ese es el objetivo. Ya. Y poco a poco iremos cambiándolos.
No sé, yo a mí me parece increíble que gente que venga del río se meta por la calle Colón en este momento para salir a la avenida del Cid.
Vamos a ver, Juan. Es normal que calle Colón sea de paso porque no hay un puñetero sitio para estacionar, así de claro. Y no hay nadie, no tiene nadie por qué imponerme sin argumentarme. ¿Quién es nadie, por muy provici que sea, para imponerme algo cuando yo a lo mejor es mi decisión, pero porque es lo mejor para mí en ese momento el tener que utilizar mi vehículo privado e ir por esa vía porque me viene mejor que irme por Gran Vía Marqués del Turia o que pegarme un rodeo por Peris y Valero o porque simplemente me viene mejor en ese momento por X motivo. ¿Hay algún oportunista? Puede ser, pero todos, de verdad, o sea, ¿todos esos van a ser oportunistas, según hemos visto el vídeo? Hombre, es que yo creo que ya está bien de tanta imposición porque sí. Ese es el problema, que aquí se está imponiendo porque sí desde hace 4 años.
Bueno, pues nada, pues invitamos de nuevo a los oyentes a que vean ese vídeo de que se ha volcado ya en cope.es/Valencia de cómo estaba esta mañana el centro de nuestra ciudad, colapsaba los dos carriles de la MT y también el carril bici. Solo un detalle rápido porque tenemos que irnos al cine ya. El hecho de que nos digan que los dos carriles de la MT que han construido y han montado ahí en la calle Colón no sean lo suficientemente anchos para que pasen dos autobuses en algunos tramos, ¿cómo lo veis, Juan, por ejemplo?
Muy mal, eso desde el principio, cuando estuvimos comentando en una ocasión, creo que te comenté, ¿habéis medido si realmente, porque como se paró la obra, es una cosa que desde el principio he tenido en la cabeza, como no se redemodele, los carriles de sí no dan de ancho? No ha habido ninguna remodelación. Cuando pasé la primera vez me sorprendí de que aquí no hay nada. He visto tramos donde se han cruzado. El domingo estuve por allí y vi cruce de dos autobuses sin problemas, pero como comentas, hay tramos en los que es más complicado. Entonces ahí sí que deberían hacer más estrecho el carril del coche.
Más todavía, nada, o mejor aún, todos en moto y se acabaron los problemas.
También, ¿no? también es una opción, claro. También es una opción, María José.
Claro.
Me ha encantado. Sí. Pues nada, pues a partir de ahora, oye, que partan los coches en dos y ya está. Oye, nada, sencilla, claro.
Claro.
Y además, fíjate tú, así puede ir uno o dos, ¿eh? Y además, fíjate, separados, uno delante y otro detrás, ¿eh? En plan pandemia. Bueno.
O deberíamos optar también por coches más pequeños. Bueno. Si tengo otro vídeo preparado,
sí.
En este caso, que he grabado con otro elemento y, tengo que elaborarlo y sorprendería a los tamaños de los vehículos que circulan por la calle Colón, ¿no? Dices, a ver, no es un utilitario, estamos hablando de coches de grandes dimensiones, no es más adecuado, ¿no?
Pero vale,
cada uno toma sus decisiones, como habéis comentado.
De acuerdo.
Bueno, un saludo para todos.
Venga,
y
hasta luego, Juan.
El coche para ir a Colón.
Adiós, Juan Barberá, el profesor Barberá. Gracias, Alonso.
Venga, hasta luego.
Oye, seguimos hablando mañana, ¿eh? Más cosas.
Vale.
Adiós. Que nos vamos al cine. Que nos espera Eduardo Casanova y también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Seguimos invitando a ver este vídeo que hemos grabado esta mañana en el gran colapso en Colón. Y hay ascentes y todo lo que rodea a Colón, ¿eh? Colapsado. 15 minutos para las 4 de la tarde. Sonic es la película. Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa.
Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
mejor envíamelo por paloma mensajera y si puedes añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar. Gracias.
Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y pista de Sella Valencia, con el nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita online y es al 31 de diciembre. Llévate una bolsa BMW M Motorsport de regalo.
Señoras y señores, nos vamos al cine. ¿Quizá el autocine? Pues sí, justamente, y aquí sí que se puede utilizar de vez en cuando este palabra, ¿no? Echar, echando una película. La película Sonic. Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué?
Pues medio confinado, pero no sé si es mejor estar medio confinado o estar colapsado, como estás tú.
Exacto. Bueno, no, yo estoy aquí muy bien, ¿eh? Estoy muy fresquito, en los estudios centrales de COPE se está bien, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Aquí de colapso nada, que estamos...
Es cuando sales, ¿no? A la calle Colón, cuando
muy a gusto, exacto. El problema es la calle Colón, sí, porque aquí estoy igual de a gusto que podría estar, por ejemplo, en el autocine. El otro día estuvimos hablando con su director, con el señor notario, y que además... justamente estrenaban, entre comillas, echaban esta película.
Pues ha venido como anillo al dedo para que abordemos hoy esta adaptación de un popular personaje de los videojuegos de la marca Sega. No sé si tú eres aficionado a jugar a los videojuegos o lo has sido cuando eras más joven y si conoces a este personaje.
Pues no.
Bueno,
lo siento,
yo tampoco,
pero
no. Yo tampoco. Esta es una película básicamente dirigida a los fans y seguidores de Sonic y también para el público familiar, y sigue un poco la estela de aquella película que ya creo que comentamos en este espacio, que era Pokémon Detective Pikachu. Uh-huh. La estrella de Sega, que es el famoso erizo azul, se involucra en una intriga muy movida que da pie a todo tipo de situaciones de acción presididas por el humor, en una aventura sin tregua sostenida, como podrás imaginar, en gran parte por los efectos digitales. Uh-huh. Te cuento un poco la historia y nos ponemos en situación. Mira, Sonic nació con unos poderes increíbles en un universo muy lejano y, huyendo de quienes quieren arrebatarle ese don, pues llega a la Tierra y al pequeño pueblo de Green Hills, donde se esconde en el bosque. Uh-huh. Poco después, el ejército contrata a un peculiar ingeniero, el Dr. Robotnik, para localizar el origen de las misteriosas alteraciones de energía que se producen en la zona y acabar con el problema súbitamente. Bueno, ante tal amenaza, Sonic va a encontrar la ayuda de un policía local, Tom Wachowski, y juntos se van a enfrentar a los demoledores dispositivos de este inventor lunático a medida que surge entre ellos una amistad inicialmente impensable. Pues a ritmo de road movie, con destino San Francisco, alterna anécdotas divertidas con persecuciones motorizadas explosivas que permiten el lucimiento de las técnicas infográficas a las que corresponde un elevado porcentaje de la realización de esta película. Tiene una estructura bastante sencilla, se ajusta básicamente a lo que espera el público familiar, es decir, no depara grandes sorpresas. Ya además, los que fueron y son fans del videojuego, pues hallarán distintas alusiones a los detalles que aparecían en las pantallas, unas referencias de tipo nostálgico, al tiempo que también encontramos algunos guiños cómicos de carácter cinematográfico. Acorde con el desarrollo habitual de este tipo de historias, tiene esos 20 minutos finales agitados y remata con un par de secuencias añadidas antes de que acaben los títulos de crédito, con lo cual no hace falta quedarse hasta el final del todo, ¿eh? Lo digo por si alguien va al autocine a ver la película, ¿eh? Y tiene prisa por marcharse.
Puede salir de los primeros.
Entonces. Sí, esto de los 20 minutos es importante porque, fíjate, las películas americanas de tipo comercial, fíjate cuando vayas a ver alguna próximamente, cuando se abran ya todos los cines, normalmente a la media hora, a los 30 minutos justos de metraje, algo sucede que espolea la trama. Y los últimos 20 minutos están siempre dedicados a las escenas de acción más trepidantes. Bueno, en cuanto a los protagonistas, junto al locuaz erizo azul, que es una creación digital, destaca el malvado, más que el otro compañero que es el policía, el malvado de turno, que lo encarna ni más ni menos que Jim Carrey, que tira un poco de los registros que le encumbraron allá por los años 90 y cuya eficacia sigue vigente. Esa gestualidad que recuerda títulos como Ace Ventura, La Máscara, Dos Tontos Muy Tontos, Un Loco a Domicilio, Matrimonio Compulsivo. Resultó decisivo para que Jim Carrey se involucrara en este proyecto el hecho de que su hija fuera una gran fanática de los juegos de Sony. Y el compañero de aventuras, el aliado de Sonic en este caso, es el policía que interpreta James Marsden, que bueno, se limita a hacer un papel bastante superficial de amigo del extraterrestre, y este actor y cantante de Oklahoma pues ha tenido hasta ahora una carrera intermitente en el cine. Atrás quedan sus participaciones en X-Men, donde fue Cíclope, Hairspray, también en la nueva versión que hicieron de Perros de Paja, o en la película Lo Mejor de Mí. Completa el reparto la modelo y actriz Tika Sumter, a quien hemos visto en películas como Michelle y Obama, Infiltrados en Miami o The Old Man and the Gun. El director, ¿quién dirige esta película? Pues es un tal Jeff Fowler, que debuta como director de largometrajes después de haber realizado algunos cortos. La película se ha rodado íntegramente en Canadá, concretamente en Vancouver. Contó con 85 millones de dólares de presupuesto y ya solamente el primer fin de semana ya recaudó 115 millones y actualmente supera los 300. Hay que decir que el equipo de producción se esforzó por crear una versión muy realista de este personaje tan popular de Sonic. Se le añadió piel, nuevas zapatillas para correr, un físico más humano, y se inspiraron sobre todo en el oso de peluche de las películas de Ted, para insertar el personaje creado por ordenador en un mundo real. La presentación de, digamos, el avance de la película se hizo en la Comic-Con de Brasil en el año 2018. Sabes que la Comic-Con son esos congresos, esas congregaciones, esas ferias de cómic que se celebran por todo el mundo. Bueno, pues allí también. Sí, dime.
Que digo que por aquí también.
Por aquí también hay alguna, efectivamente. Sí, en las ferias se ha celebrado alguna. Sí. Y hay que decir que la primera versión del personaje recibió muchas críticas por parte de los aficionados, así que los creativos tuvieron que rediseñarlo y presentar la imagen que ahora vemos en esta película, donde a Sonic en versión original lo dobla un actor que se llama Ben Schwartz, un actor especializado en el doblaje de cintas de animación y que aparece en algunas series televisivas. Ahora lo puedes ver junto a Steve Carell en la nueva serie Space Force. Y en cuanto al origen de este erizo azul, que es la mascota emblemática de Sega, hay que decir que se remonta a 1991, cuando fue creado para un videojuego que acabaría en millones de consolas. Se calcula que hasta el año 2011 se habían vendido más de 80 millones de esos juegos. Y la intención de los creadores cuando salió a la luz Sonic fue competir con Nintendo y concretamente con Super Mario Bros. Y desde luego que lo lograron, porque fue también un éxito este erizo azul. El diseño ha variado ligeramente a lo largo del tiempo, aunque sus rasgos básicos siguen siendo los mismos. El poder fundamental de Sonic es que corre a una velocidad supersónica, incluso rebasando la velocidad de la luz. Tiene una personalidad aventurera, decidida, confiado en sí mismo, algo egocéntrico y presumido, pero siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita. Su comida favorita son los chili dogs, que son como unos perritos caliente con carne. Y hay que decir que en esta película, en los títulos de crédito aparecen, digamos, imágenes, referencias de lo que eran los videojuegos originales.
Muy bien. Todo. Oye, la comida favorita también de David y Diego son los chili dogs. Hola, David, ¿qué tal?
Eso sí. Hola, Vicente. Hola, Eduardo.
Ha coincidido en eso, tal? ¿Eh?
Bueno, yo no sé si en este caso es la comida preferida, pero a mí lo que me ocurría es que sí que veían los jugadores de videojuegos en aquella época que la gente le podía caer mal Mario, Luigi, pero a nadie le caía mal Sonic.
Ya. Así es.
Ya. Oye, de Diego, el sonido no es muy bueno porque hoy no te tendremos en los estudios centrales de tu casa y por tanto, cuéntanos un poquito y ya seguimos con Casanova. Tenemos alguna noticia de última hora dentro de la Fórmula 1.
A ver si cambiando de ubicación hay mejor sonido.
Venga, cuéntanos rápidamente, si te parece, de Diego, y ya mañana lo alargamos un poquito. Dinos.
Sí, Carlos Sainz, ¿sí? Tres afirmaciones. Ajá. Una, yo no he firmado como segundo piloto de Ferrari.
Sí.
Esa es una... Lo decía anoche en la COPE, que lo tiene muy claro, que él llega a Ferrari para ser campeón. Revela que lo único que ha firmado en Ferrari es que el propio equipo Ferrari, el caballino rampante, es más importante que los pilotos que van en los coches. La marca es la marca. y ha adelantado que en 2021 irá por todas y que trabajará, bueno, y que trabajará para tratar a Charles Leclerc como sí, a un compañero, no como que Charles sea el número uno del equipo, Vicente.
Queda claro. De Diego, gracias. Seguimos a la hora de la mañana. Gracias. Eduardo Casanova, seguimos. No sé si hoy nos dará tiempo a hablar del coche o no, pero bueno, sí, hay anécdotas y cosas de esas.
Dos pinceladas más, que sí, la primera opción para encarnar el personaje del policía fue Paul Rudd, el actor que ahora se ha hecho famoso gracias a encarnar a Ant-Man, el hombre hormiga, en las películas de superhéroes de Marvel. No sí, cuajó al final y fue al final Michael Marsden. Y por otra parte, James Marsden. Y por otra parte, decir que la música la compuso el holandés Tom Holkenborg, que es autor de bandas sonoras para películas como Alita, Ángel de Combate, Terminator, Destino Oscuro, pero aquí sobre todo se ha basado en buena parte, si escuchas toda la banda sonora, en las melodías originales que acompañaban a los videojuegos. Es decir, los nostálgicos, los aficionados, reconocerán en algún momento pues esas pequeñas partituras que, por ejemplo, sonaban cuando completabas un nivel del juego y pasabas al siguiente. Y en una película, como hemos dicho antes, que es prácticamente una road movie, pues no faltan vehículos de todo tipo, desde vehículos futuristas armados hasta los dientes, a otros más comunes y reconocibles, como es ese Toyota Tacoma del año 2016, en el que viajan Sonic y este policía local rumbo a San Francisco, que es una camioneta doble cabina de cuatro puertas, en este caso de color gris metalizado. Hay que decir que Toyota es una multinacional japonesa que se remonta al año 1933, cuando apareció como una división, no te lo pierdas, de una empresa dedicada a fabricar telares automáticos y máquinas de coser. Pertenecía a la familia Toyoda, pero que prefirió llamarle Toyota porque era una pronunciación más fácil de hacer. Y ya en la Segunda Guerra Mundial empezaron a fabricar camiones para el ejército. Uh-huh. En los años 60 se instalaron en Tailandia también, no solamente en Japón, pero su proyección mundial llegó en los años 70, sobre todo al incorporarse a las carreras automovilísticas. Sí. Fíjate que en 2007 llegó a superar en ventas a General Motors. Y hay que decir que fabrica camionetas desde el año 1964. La que vemos en la película es un 4x4, que el primer Toyota Tacoma salió al mercado a mediados de los 90. Este ya pertenece a la tercera generación. ¿Y por qué se llama Tacoma? Te preguntarás, ¿no? ¿Por qué se llama Tacoma? Pues mira, pues es una especie de homenaje a una famosa ciudad del estado de Washington, que era conocida sobre todo por la industria de la madera. Y cuando tuvieron que solucionar los problemas del transporte de los grandes troncos, porque el envío fluvial ya devino insuficiente, dada la cantidad de producción, nacieron allí los camiones de gran tonelaje de la mano de otra empresa que era Peterbilt. Bueno, el Tacoma se ha venido muy bien, sobre todo en el mercado americano. Uh-huh. Y hay que decir que viene equipado con motor 2,7 litros y 5 velocidades automático, o alternativamente con 3 litros y medio y 6 velocidades manual.
Perfecto para el Tacoma. ¿Algo más de la película que nos tenemos que ir?
Pues de la película, nada más, que hay que recomendarla, que vayan al autocine quien no la ha visto, que es muy divertida para público familiar.
¿Ah, sí? Vale,
y vale, que es uno de los estrenos de este año, que mira, todavía podemos recuperar, porque los cines vuelven y vuelven pronto, afortunadamente.
Bien, 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 esperemos que en esta fase todavía cortito, pero bueno, en la próxima ya algo más abiertos, con algo más de porcentaje. Eso es. Gracias, Eduardo.
Venga.
Un abrazote, luego. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, de COPE.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
¡Nemetízate!
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca,
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Saltando, nos acercamos a las 4 de la tarde. Saludos amigos, mañana más del mundo del motor, movilidad en Luz de Cruce.